preparado para despegar pista 09, viento 060 grados, 10 nodos, viraje por derecha, notifique a través torre.
Hola y bienvenidos al último episodio de Latin Pilot Podcast de este año. El lugar donde hablamos de y aprendemos del maravilloso mundo de la aviación. En este episodio les traemos otra vez esta serie de accidentes aéreos. Y es un episodio de un accidente que pues fue por estas fechas, en 1995, el 20 de diciembre. Un poco para conmemorar lo que pasó y las acciones que se han tomado y cómo hoy en día ya se pueden evitar este tipo de accidentes, ¿no? Y pues para abordar el tema, como siempre vamos a dar la bienvenida a la tripulación de Latin Pilot. Lalo, Nico, ¿cómo se encuentran en esta fría noche?
Todavía no está tan fría, todavía como que todavía no pega tan duro el invierno. Bueno, todavía ni llega el invierno. Yo me acuerdo para otras épocas sí. Que en noviembre ya estaba muy frío y ahorita no. O sea, hace frío, pero no a ese nivel.
No está como
antes. Pero todo bien por acá. ¿Ustedes?
¿Tú, Nico, qué tal?
Todo bien. Yo sí tengo frío aquí en la Ciudad de México. Sí, ha llegado el invierno antes. Tápate. Pero todo bien, Jaime. Sí, ya por eso traigo mi suétercito. Un episodio muy interesante, ¿no? Muchos ejemplos de cosas que se hacen mal. Sí, aprendí mucho.
Sí, la verdad es muy interesante. La verdad, pues, quise buscar algo para conmemorar esta fecha. Entonces fue un accidente que encontré y que creo que hay bastantes lecciones aprendidas, ¿no? Y bueno, ¿de qué accidente aéreo estamos hablando? Bueno, tal vez ya lo vieron en el título, ¿no? Pero es el accidente del American Airlines, el vuelo 965, que volaba de Miami a Cali el 20 de diciembre de 1995, como habíamos mencionado. Este era un vuelo, estaban volando en un avión Boeing 757, que pues en ese entonces estaba en la vanguardia, ¿no? Era lo más nuevo, ¿no? Este avión ya había cumplido alrededor de 14.000 horas de vuelo. Y pues hace poco, de antes del accidente, ya se les habían hecho alguna inspección, revisiones técnicas, y pues no se había encontrado nada, fue lo normal, ¿no? Todo estaba en orden. Y
era un avión bastante nuevo, ¿no? 4 años apenas desde que salió de fábrica.
Desde que salió, ajá. Y justo el vuelo anterior, pues tampoco habían reportado nada mal con el avión, ¿no? Todo había estado en orden, entonces pues todo seguía normal, ¿no? Y bueno, para contar un poco de lo que fue pasando, ¿no? Cómo fue desarrollándose este accidente. Pues como ya habíamos mencionado, voló empezó desde Miami. Y había 164, ¿no? Personas a bordo. 63, sí, 163. 155 pasajeros y 8 de la tripulación, miembros de la tripulación.
Y un perrito.
Sí, no
un perrito en el compartimiento de carga.
Sí.
Pues sí. Y lo malo es que, bueno, este accidente fue muy fuerte y pues solo sobrevivieron 4 pasajeros, ¿no?
Y el perrito.
Entonces fue muy fatal.
Bueno, 5, pero uno murió después. Sí.
Después, ajá. Sí, sí. Y bueno, pues ¿cómo empezó esto, no? Empezó el vuelo, pues algo un poco mal, ¿no? Estaba planeado para salir a las 16:40, pero pues terminó saliendo a las 18:35. Esto fue pues un poco por los retrasos en las conexiones de los pasajeros y también por lo mismo de los retrasos en el tráfico aéreo en Miami, ¿no? Entonces ya la tripulación siente algo de presión, pues están empezando a volar más tarde.
Cerca de Navidad.
Y pues cerca de Navidad, justo, ¿no? Las personas quieren llegar con sus familiares, ¿no? Traen sus regalos. Y pues este es un vuelo que normalmente dura unas 3 horas 12 minutos alrededor de ese tiempo, ¿no? Y el accidente ocurre ya en Colombia, ¿no? Cerca de una montaña en la zona rural de Buga. Y pues esto ya estaba casi llegando, ¿no? A su destino, a Cali. Y pues, ¿qué fue lo que fue pasando? Es que fueron varias cosas, ¿no? Pues una, ya sabemos que el avión iba tarde, entonces los pilotos ya sentían algo de presión. Y otra fue que la aproximación a este aeropuerto pasa por unas montañas, ¿no? Un valle, tiene que pasar la ruta. Y tienen que pasar por un radiofaro, ¿no? Que en ese entonces no estaba funcionando. Y que con este radiofaro es como los pilotos y la torre de control sabía que el avión había pasado por ahí y que podían seguir avanzando a su aproximación hacia el otro, ¿no? Hacia el otro punto, donde ellos ya saben que ya conocen esas rutas, ¿no? Para hacer sus aproximaciones a las pistas, donde es seguro. ¿Y vas a decir algo, Nico?
No, es decir, el piloto tendría que estar reportando su posición cada vez que pasaba por esas sí. posiciones, ¿no? Valga la redundancia.
Sí, cada vez que pasaba por esa posición tenía que reportarlo, ¿no? Pero en ese entonces...
¿Por qué lo tenía que hacer?
No funcionaba, entonces él lo tenía que hacer, ¿no? Entonces ya es más trabajo para el piloto, ella. ¿No? Y bueno... Otra cosa que pues, aquí estaría bueno ver las cartas, ¿no? Cómo son los radiofaros. Pero también otra cosa, aquí en estos aviones nuevos tenían unas máquinas para poner estos puntos, estos radiofaros. Podían, literalmente tú le pones como en el Waze, ¿no? Le pones a dónde quieres ir y ya te manda la dirección, ¿no? Igualmente aquí, ¿no? Le vas poniendo los puntos que quieres ir yendo y te va... guiando hacia donde vas, ¿no? Y cada uno de estos radiofaros pues tienen un nombre, ¿no? Y pues tenía que pasar por el radiofaro que se llamaba Rosso, que fue el que le indicó el de la torre de control al piloto. Y pues tenía que seguir esos señalamientos hasta el aeropuerto, ¿no?
Creo que aquí cabe mencionar que la torre de control... le pedía a los pilotos esos puntos en específico porque su radar no funcionaba. Creo que ahí las FARC, este grupo nuevo de guerrilla, lo habían pues dañado y no lo habían reparado todavía. Entonces no podían ver dónde estaban.
Sí, justo los pilotos tenían que indicar dónde, ¿no?
Sí, exacto. Posición. Así como aquí en Querétaro.
Ajá, ¿dónde? Sí.
Y pues también algo que pues uno pensaría, ¿no? Pues no había buena visibilidad o no había tiempo, pero pues en ese entonces sí había, ya el tiempo estaba claro, nubes dispersas, ¿no? Sí había bastante visibilidad de unos 10 kilómetros, bueno, algo. Entonces, pues no pensaron que hubiera problema por eso, ¿no?
Sí, dijeron,
por
el, vamos el a clima. Poder ver bien.
Para conocer esas aproximaciones que tienen. Y bueno, como dicen, ¿no? Ya tenían que ir reportando y después en un momento el controlador le indica que puede tomar otra aproximación, ¿no? A la pista. Iba a cambiar de pista, iba a aterrizar en la pista 1 y luego la cambió a la pista 19, ¿no? A la 1-9. Y para eso, pues para esa aproximación, el avión estaba muy alto, muy en un alto. Tenía que bajar más rápido de lo normal, ¿no? De lo que estaba haciendo.
En picada.
Ahí fue... casi no, ¿verdad? No, tampoco. En picada. Sí. Con un sideslip, ¿no? No es cierto. No, pero para estos casos pues, los aviones pues, hacen la pendiente más pronunciada y lo que hacen es que sacan los frenos, ¿no?
Ajá.
Los frenos aerodinámicos. Y con eso se ayudan para no acceder a los límites de velocidad y que no vaya a haber ahí algún daño, ¿no? Y cuando le dicen esto es que para poder aproximarse a esa pista tienen que pasar por el radiofaro Rosso. Entonces lo que hace el capitán es que para entrarlo a la computadora presiona R, ¿no? Y eso te busca los radiofaros que están cerca con la letra R. Entonces él, pensando que era el más cercano, le da R y no le pica nada más y le da Enter, ¿no? Ejecutar. y eso hace que el avión pues, se vaya directamente hacia el radiofaro, ¿no? Pero aquí el error fue que no se seleccionó el radiofaro Rosso, sino el radiofaro Roma.
Romeo.
Sí. Romeo, perdón, sí. Romeo lo que hizo que el avión virara, ¿no? Hacia
creo que sea Bogotá, izquierda. ¿No? Se dirigía hacia Bogotá.
Hacia Bogotá.
Hacia Bogotá, sí, justo. Iba para atrás. Y esto pues, lo llevó a las cordilleras, ¿no? A las montañas. Y aquí fue. Y justamente antes de iniciar esta nueva aproximación, pues el capitán tampoco sabía, ¿no? Mucho de esta aproximación. Tuvieron que sacar ahí las cartas más o menos para familiarizarse. Entonces también ahí tenían ahí un poco de presión uh-huh. el tiempo, ¿no?
Se empezaron a desorientar.
La presión de que salieron tarde. Se desorientaron. O sea, ya. Se juntaron varias uh-huh. cosas, ¿no? Muchas tareas a los pilotos. Y ya se empezaron a dar cuenta que no era por ahí, ¿no? Y pues ya cuando se dieron cuenta que no iba por ahí, pues ya empezaron a sonar las alarmas, ¿no? De que está el terreno cerca, entonces ahí ya fue cuando empezaron a tomar acción.
¿No? Hasta ese punto, ¿no?
O sea, ¿no?
Pero ahí... Ajá.
El GPWS, ¿cómo? ¿No? Que era el que ya...
Correcto.
¿Alguna vez habíamos también hablado de él? Uh-huh. Que fue sí. el que les dio el aviso de que había terreno cerca.
Justo, y eso pues, agarró el piloto y pues, metió potencia para subir, ¿no?
Para elevarse lo más rápido posible.
Y aquí lo que dicen... Ajá, uh-huh. justo, ¿no? Y que el piloto seguía diciendo... Sube.
Sí.
Come on, baby. ¿Sí, no? Que uh-huh. para que pueda salir... Y pues aquí una de las cosas que después en la investigación salió fue que hubiera podido salir de esa situación si no tuviera los frenos activados, los frenos aerodinámicos.
Y tren de aterrizaje abajo y todo.
Y el tren de aterrizaje abajo sí. también lo tenían. Entonces si hubieran regresado a una configuración pues más limpia, sí se hubiera podido salir.
Porque como iban bajando tan rápido como lo dijiste, pues necesitaban los frenos, ¿no? Uh-huh. Para no exceder velocidades. Y al momento de que le metieron la potencia completa, pues el avión no aceleró como... No alcanzó la velocidad esperada tan rápido.
Por si los hubieran levantado o bajado, mejor dicho, uh-huh. Según las investigaciones, se hubieran podido uh-huh. sortear sí. la montaña por unos cuantos
exacto.
metros, pero hubieran uh-huh. sorteado.
Uh-huh. Sí.
Sí, lamentablemente ahí no se pudo. Y pues fue por poco, ¿no? Y bueno, ya los controladores pues obviamente ya no obtienen respuesta de este avión desde mucho tiempo, ¿no? Entonces ya se inicia el periodo de rescate, ¿no? Ya para este periodo pues fue algo uh-huh. complicado, ¿no? Encontrarlos ahí en la montaña.
Sí, aparte pues fue en la noche, ¿no? Y pues una zona boscosa, una zona ahí en el cerro donde se estrelló y pues precisamente como no había radar... Pues no era tan fácil localizarlos, ¿no? Uh-huh. Sabían más o menos por dónde estaban, por la posición que habían reportado, pero pues no sabían exactamente el lugar donde estaban, ¿no? Simplemente se perdió el contacto por radio, pero no sabían exactamente dónde había quedado el avión.
Sí, también era, pues uh-huh. había frío, las personas que sobrevivieron, pues sí, estaban...
Muy mal.
Sí, sí tenían... Ajá. Muy mal. Se salvó un uh-huh. papá con su hija, ajá. ¿no? Que estaban cerca. Y justo también lo que mencionan es que las personas que se salvaron estaban cerca del ala, ¿no?
Sí. Sí, creo que cuando llegaron los primeros cuerpos de rescate, se escuchaban muchas personas todavía, pues, heridas, ¿no? Pero, pues, poco a poco, con el frío, la hipotermia, pues, fueron falleciendo. Bueno, uh-huh. también por sus heridas, ¿no? Oh, claro está.
Sí, llegaron al siguiente ajá. día, ¿no? Que también gente de la ciudad fue a ayudar, ¿no? A encontrar
sí.
gente. Entonces el cuerpo de rescate iba subiendo la montaña y encontraba gente que también se pues, estaba ayudando a localizarlos.
Exacto.
No recuerdo quién mencionaba lo algo de las cartas de Navidad. ¿Tú fuiste Lalo o tú, Jaime?
Sí.
Que aún sonaba, ¿no? Entonces,
sí, eso feo. Es algo un poco feo, ¿no? Ajá. Que pues, sí... Se sonaban las cartas de Navidad, ¿no? Y pues que se encontraron muchos regalos.
Pues sí, toda la gente que vive en Estados Unidos que va a pasar la Navidad ahí a Colombia, ¿no? A Cali.
Exacto.
Bueno, mucho de lo que pasaba es que no se explicaban cómo podría haber pasado, ¿no? Con este avión que era tan nuevo, ¿no? Pero pues ya viendo que fueron una serie de errores y mucho por el manejo de la tripulación, ¿no? Y pues que ahora en día pues esto ya no pasaría, ¿no? Con los sistemas que tenemos. Con el GPS pues ya puedes ver más el terreno, ¿no? Ya hasta ya hay aviones que pues tienen la pantalla enfrente y que te van diciendo el layout del terreno, ¿no?
Exacto, ¿no? Que digo, de todos modos, pues no estamos exentos de tener este tipo de accidentes, ¿no? Sobre todo, pues sí, podrás tener todos los sistemas a bordo, pero si metes mal los datos o si algún no lo sabes usar del todo bien, o simplemente lo que muchas veces pasa, ¿no? Que te hacen, hay hasta algunas indicaciones medio raras, dejas de confiar en los instrumentos y confías más en tu
criterio,
pues, en tu criterio, en tu visión, en tu feeling, ahora sí, y pues es cuando vienen este tipo de accidentes, ¿no? Uh-huh. Y principalmente pues en la noche, cuando hay casos de poca visibilidad, que chocan con montañas, aquí en México ha pasado casos muy sonados, sí, ¿no? De helicópteros es muy común que pase. Los famosos CFIT, ¿no? Así se le conocen en que es Controlled Flight into Terrain, porque pues realmente el avión no tenía ninguna falla. Simplemente pues fue que iban en vuelo controlado y se acaban estrellando contra el terreno, ¿no? Entonces sí, hay más casos que ya más adelante platicaremos de ellos.
Y aquí por la orografía es un poco complicado.
Sí, exacto, ¿no? Tenemos.
Por eso pasa mucho aquí.
Está llena de cerros la ciudad.
Por eso no nos dejan volar en noche.
Exacto, en visuales no, porque te vas a ir contra la montaña.
Sí. Muy bien, ¿algo más que quieran mencionar?
Yo sí, pues casi ya llevamos 18 minutos de grabación. Y es impresionante, ¿no? O sea, ya se empezaron a desorientar como a las 9:36 y según aquí la información, a las 9:41 ya se estrellaron, ¿no? Entonces, casi todo pasó en tan solo 5 minutos. O sea, podría sonar muy como largo, o sea, como que tenían mucho tiempo para reaccionar y todo eso, pero realmente es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Eso es lo que me impresiona.
Sí, pues las aproximaciones pues tienen mucha carga de trabajo, sí, ¿no? Y pasan en 20 minutos.
Exactamente.
¿Sí? Entonces sí es muy demandante. Bueno, y también mencionaban que tenían un poco de confusión de las instrucciones del controlador, ¿no? Que se veía que como que no entendían muy bien
sí, pues, quería que les... También el idioma, ¿no? Juega un papel ahí importante.
Como que fueron muchas cosas, hasta hablan de confianza de los pilotos americanos que volaban en Colombia y pues no estaban, o sea, no era el mismo nivel de tecnología, tal vez, por así decirlo, en Colombia que en Estados Unidos, entonces también la confianza puede que haya influido, ¿no?
Se mermó.
Se confiaron.
Creo que de aquí salió un término, ¿no? Para el... Cuando metes algo en los instrumentos y no lo checas y que lo vas rápido, le pusieron el nombre del capitán, ¿no? No sé si...
¿Ah, sí le pusieron? ¿Tafui?
Esa sí no me la sabía.
Sí. Sí, le decían como, no tengas dedos de Tafuri, ¿no? Como, no metas todo tan rápido, sino chécalo.
Tafuri. No, pues que mala fama le quedó.
Vaya que sí.
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 Pues bueno, y también ya después de hablar de un accidente, pues algo más alegre, ¿no? Felices fiestas a toda la audiencia.
Sí,
¿no?
Feliz Navidad, feliz
año. Feliz año nuevo.
Que empiecen el próximo año con todo. Y nos vemos aquí en el 2023, con claro.
Muchos vuelos.
Ajá. Ya que se acabe la pandemia.
Pues los números ya indican que ya
sí, está regresando, a ver, ¿no? Ya no se va a ir esto. Veamos qué pasa.
Pues a cuidarse nada más.
Exactamente.
Pues con esto concluimos el último episodio del año. No olviden compartirlo en las redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, Instagram, el TikTok, el YouTube. Nos pueden ver, suscríbanse. Y pues ya saben, pueden contactarnos a través de todas estas redes sociales o nuestro correo contacto@latinpilot.com. Y se despide la tripulación de siempre.
Lalo,
Nico
y Jaime. Hasta el
próximo. Nos vemos.
Feliz año nuevo.